la participación de Carla Flores, la compañera ponente es bióloga, investigadora de cartocrítica, coautora del libro Ríos y Montañas en Riesgo, una mirada crítica a la extracción de materiales pétreos en México.
El extractivismo, hay una parte del extractivismo de la que no se habla mucho, que es justamente el extractivismo en los ríos, en la tierra, que no es solo minería, sino que son los campos de material. De este extractivismo no tenemos conversación, la conversación nacional no está hablando de este extractivismo. Hablamos de minería, hablamos de hidrocarburos, pero poco hablamos de los bancos de material.
¿Los bancos de material qué son? Pues son sitios donde se extraen materiales pétreos. O sea, nosotros les vamos a hablar de otra perspectiva de estas heridas, no desde la perspectiva de las abogadas o desde la perspectiva legal,
pero sí de la perspectiva de la extracción. Entonces, los materiales pétreos pues son lo que se usa, lo que normalmente conocemos para la construcción: caliza, basalto, tepetate, tezontle, arcilla. Casi siempre solo pensamos en construcción, en banquetas, en calles, en edificios, en casas, pero no solamente se usan para eso, también se extrae mucha arena y arena cívica. Y todo eso sirve para cristales, vidrios, también cerámicas y celulares, pantallas, aparatos electrónicos, computadoras, ¿no? Entonces, las sillas en las que están sentados tienen arena. La mesa que está en la que estamos nosotros tiene arena. El micrófono que estoy usando, hay arena cívica. Todos esos materiales están en todas partes y no estamos hablando de ellos. Hay dos formas en las que se extraen estos materiales. Puede ser en zonas terrestres o en los ríos. Es tal la magnitud que no contemplamos que incluso Naciones Unidas ha sacado reportes de la extracción de arena y grava. En 2022 sacaron un informe donde indican que se extrajeron 50 mil millones de toneladas, no en el mundo sí, pero no en toda la historia del mundo, solamente en un año, en un solo año. ¿Cuánto es esto? La verdad es que estamos hablando de números con los que no estamos familiarizados. Entonces, este volumen, hicimos un cálculo, serviría para construir un muro de 27 metros de gordo, digamos, de ancho, por 27 metros de alto alrededor de todo el planeta para un año. Cada año se construye un muro de este tipo en el imaginario con esta cantidad de volumen de material de arena y grava. ¿De dónde se saca cuando son materiales terrestres? De los cerros, de los maíces subrocosos, de las colinas, de los cerros. Son las formaciones geológicas de origen. Cuando se extrae de los ríos, cuando todo este material es expuesto, termina siendo rodado y es arrastrado y se va depositando en las planicies fluviales o en las zonas que están en las orillas de los ríos y se van a ir depositando también formando el suelo de los ríos, que se llama lecho fluvial. Por eso le llaman canto rodado, porque es material que rueda hasta que llega, ¿no?, a la zona donde ya se va a quedar. ¿Cómo se extrae? O sea, ya les dije más o menos qué son los materiales, de dónde salen y cómo se sacan. En los macizos terrestres, todos conocemos la maquinaria pesada, empiezan con el desmonte, ¿no?, a quitar toda la vegetación, todo el suelo fértil, con las máquinas de chango, ¿no?, con todas las retroexcavadoras. Pero hay muchas técnicas mucho más agresivas que también se usan, no es que las otras no sean agresivas, que son explosivas, voladuras, barrenos, cortes de los cerros de una manera
bastante violenta, como podemos ver aquí.
Incluso muchas veces pueden usar técnicas de minería subterránea. O sea, el material puede tener una profundidad que no alcanzan con las técnicas superficiales, llegan a utilizar técnicas subterráneas. En el caso de los ríos, también usan manos de chango, pero cuando no llegan por la profundidad de los ríos, usan plataformas, desde ahí rascan también otras cosas que se llaman dragas, ¿no? Que hacen una raspa de todo el suelo pluvial. Rascan y rascan el río. Imagínense que le rascan la piel, ¿no? Se lleva todo el material, toda la parte del piso del río y todo lo que está en las orillas. Bueno, ya voy a pasar un poco a la parte que no nos gusta, ¿no? Bueno, la otra tampoco, pero esta es, ya sé, ¿qué son los bancos de material? Ya hablamos de qué se saca de los bancos de material, de dónde y cómo se regula. O sea, ¿es libre la extracción de estos materiales? En el caso de los macizos terrestres, los materiales pétreos como tal no están reconocidos en la ley de minería más que el yeso. La ley de minería casi todo es minería metálica y algunos minerales no metálicos, pero todos los minerales pétreos no están reconocidos en la regulación federal. Entonces, la regulación directa de estos materiales recae en los estados y en los municipios. Pero tiene sus asegúnes, ahorita les cuento cuáles. En el caso de los ríos, toda la regulación es federal, porque todos los ríos son bienes nacionales. Entonces, al ser aguas nacionales, sí recae la regulación en la federación. La entidad para hacerlo es Conagua. Ahora, estados y municipios pueden emitir sus opiniones y algunas veces emiten recomendaciones o guías de mejores prácticas, pero no son vinculantes en el caso de los ríos. En el caso terrestre, sí hay vinculaciones federales en ciertos aspectos que ahorita les cuento. Pero, por ejemplo, en los ríos. ¿Cómo lo regula Conagua? A través de concesiones, ahí se llaman tal cual, extracción de materiales pétreos. Están inscritas en el registro público del agua, que es el REPA, que se puede ver en línea, es descargable, la información es un poco, o sea, viene el número de registro, el volumen de extracción autorizado, que no significa que sea el volumen real. Una cosa es el que autorizan, y además el volumen autorizado es por año. No es que toda la concesión tenga ese volumen de extracción. Es por año, y no sabemos si se extrae eso, o menos, o más. ¿Qué pasa con este sistema de regulación de Conagua que carece de rendición de cuentas? No hay inspección y vigilancia. No hay, digamos, los reportes que el promovente da a Conagua no son públicos. Hay que pedirles con transparencia. Siempre son inexistentes. Da la casualidad. En el caso terrestre, hay algunos supuestos donde la federación sí puede participar. En el artículo 28 de la ley JEPA regula lo que se llama evaluación de impacto ambiental. En esa evaluación de impacto ambiental hay varios supuestos que cualquier banco de material cumple. Retirar vegetación forestal, eso se llama cambio de uso de suelo. Obras en ríos o humedales en ANPs, eso ya recae en la federación. Por la magnitud ecológica, cuando hay impactos acumulativos y si se fragmentan los ecosistemas. ¿Qué banco de material no hace eso? Me pregunto yo. Además, tienen la obligación de regenerar ecosistemas, suelos, caudales y la capacidad de recarga. En ningún informe de cumplimiento se restaura la capacidad de recarga, además de que no son públicos. Y por cierto, en 2020 la ley forestal cambió uno de sus artículos en la definición de vegetación forestal y terrenos forestales. Antes solamente era cuando había árboles. Ahora algo es un buen avance. La definición ya incluye cualquier vegetación natural. Incluso los acahuales son vegetación natural. Entonces, cualquier banco de material remueve vegetación natural. Desde 2020, yo entendería, claro, como bióloga, que cualquier banco de material debería de recaer en la federación, debería de requerir y debería de estar obligado un cambio de uso del suelo, una manifestación de impacto regional, y no debería de estar regulado ni estatal ni municipalmente. ¿Cuáles son los impactos ambientales? No les tengo mucho que decir a las personas que viven a un lado de uno, pero ustedes han visto cuando van en carreteras que parece que un gigante le mordió un cerro y tienen unos grandes mordiscos
incluso algunos ya han desaparecido. Entonces, de entrada, lo visual nos habla mucho y nada más hay que irle poniendo nombre, ¿no? Esto es pérdida de biodiversidad, deforestación, pérdida de servicios ambientales, pérdida de suelo fértil. El suelo se intemperiza, que es un fenómeno donde se compacta, pierde porosidad, ya no permea nada, ya no infiltra agua y además aumentan las inundaciones. Y hay otra cosa que siempre están en todas las obras y los bancos de material ni se diga, que se llaman caminos de acceso. Muchas veces los caminos de acceso no están contemplados como el daño del punto de extracción. Y se abren un montón de caminos de acceso, tanto para la etapa de desmonte como para la etapa de acarreos de caminos de volteo. Muchos de estos camiones de volteo, además, son sindicatos que la hora, digamos, tiempo, ¿no? El tiempo de acarreo la cobran. Entonces, necesitan tener muchísimos accesos para tener más cobro y más acarreo de material. Digo, hay mucha corrupción también en todo esto, ¿no? Y afecta a los servicios ecosistémicos, o sea, los primeros son los que podemos ver, pero hay otros que no vemos, ¿no? Como el microclima, el suelo es un ecosistema y se cambia el microclima, cambia la retención de humedad y esos lugares empiezan a ser más calientes y más calientes y más calientes, además de que se reduce la captura de dióxido de carbono. Además de las emisiones, también tenemos un fenómeno que es el abandono de estos sitios. O sea, en las emisiones hay también emisiones de polvo, emisiones de partículas suspendidas que penetran a los pulmones, que muchas veces incluso los trabajadores tienen un deterioro en su sistema respiratorio y no está registrado. Pero además se abandonan y se convierten en basureros. Normalmente los bancos de material no son restaurados. O sea, no hay cumplimiento de obligaciones. Las MIAs o los permisos ambientales que tanto oímos en las noticias, les digo honestamente, no sirven de nada si no hay cumplimiento de obligaciones. ¿Y dónde está el cumplimiento de obligaciones? Necesitamos acceso a todo eso y además verlo, ¿no? Esos bancos de material son abandonados y casi siempre se convierten en tiraderos, fauna nociva, residuos tóxicos, cascajo e incluso sitios para el crimen organizado. Hay varios de estos ex bancos de materiales donde terminan siendo fosas. Y en los ríos, los impactos empiezan desde que se rasca todo eso que les digo. Esta es una foto del río San Rodrigo en Piedras Negras, Coahuila. Se rasca, ¿no? Se altera la morfología del lecho del río, se altera la corriente y se reducen los niveles de agua que la recarga de los acuíferos, ya no pasa agua por ahí, entonces los acuíferos que vienen en el subsuelo ya no se recargan. Otro de los fenómenos es la vegetación del borde va desapareciendo, que se llama riparia, las plantas que están en nuestras orillas, y empieza la invasión de especies tóxicas, si es que, o si no, nada, ¿no? Y también hay inestabilidad en las corrientes y en la erosión de las orillas. ¿Qué pasa? Pues se desborda, ¿no? O sea, si ya no tengo una orilla fuerte, pues se desborda, se inunda, hay remoción de sedimentos, bueno, y el paisaje es bastante tétrico, ¿no? Al irse erosionando todo esto que va deteniendo la corriente, pues hace que pase más rápido, entonces se aumenta la fuerza de las corrientes, la turbulencia es mayor, ¿no? Hay muchos sedimentos que no son los que se llevan, los que quieren los materiales pétreos, que no están interesados en ellos, y terminan llegando a los deltas, en donde sale el río cuando llega al mar, y con una turbidez tremenda, y modificando las líneas costeras. La línea de costa se alimenta de los materiales que vienen río arriba, y se construye gracias a eso. Cuando viene la corriente con tanta fuerza, pues no solamente no trae material para aportar, sino además la fuerza va destruyendo la línea de costa y se va perdiendo playa y se van perdiendo arrecifes. O sea, los impactos no se quedan solamente en el sitio de extracción, ¿no? Pues incluso hay un fenómeno que se llama punto de inflexión, que el impacto también se va río arriba. Hasta 11 kilómetros se ha registrado. Aquí les pongo una foto del río Nazas en 1917 en Gómez Palacio, Durango. Construyen una presa y empiezan a extraer, a extraer, a extraer. Y esta es la foto del río Nazas hoy. Este es un cadáver. O sea, la extracción de materiales pétreos mata a los ríos, los deja secos, ¿no? Y no tengo nada que decir con esta foto, creo, ¿no? Este es uno de los, en el libro que hicimos, somos tres autores, por cierto, esta es una colaboración de un colega, de Carlos Carabaña, y en este ejercicio se hizo poner ejemplos de bancos de material. Cuando estaba la construcción en la época de Peña Nieto del nuevo aeropuerto, pues fueron famosas las noticias de los grandes de los cerros rojos, ¿no? O sea, de las grandes cantidades de tezontle que sacaron. Se contabilizan 36 millones de metros cúbicos de grava para estar estabilizando el suelo de esa obra. Y había más de 200 bancos de material activos. O sea, todos los pines que ven ahí son todos los bancos de material que se empezaron a aperturar, a extraer, solamente para esa obra. De los cuales, más de la mitad estaban en la irregularidad, ¿no? ¿Cuál es la irregularidad? Algunos tenían permisos ambientales, sí, pero los tuvieron después de haber extraído, o sea, después de la extracción. Otros, como este, el polígono que ven en verde es el polígono del permiso. Ese era el permiso que meten para que solamente de ahí van a extraer. Ustedes ven la mancha roja que para nada se adecua a los polígonos verdes, ¿no? Ese es otro tipo de irregularidad, muy común también en minería metálica, por cierto. En el caso de los ríos, este es el río La Sierra, en el Cedral, Tabasco. Abrieron un banco de material río arriba. Claro, aumenta la corriente, como ya les conté, erosiona las orillas, erosiona. Y las familias de esas casas, en 5 días, perdieron 40 metros de patio hacia el río y ya nadie vive ahí. Son familias desplazadas. Hoy en día, esas casas ya se cayeron. Y en esa misma comunidad, incluso hay videos que si buscan en internet, el Cedral Tabasco, se ve cómo también se carcome la curva del cementerio y se empiezan a caer las tumbas al río por la erosión del banco de material río arriba. Este es el río San Rodrigo, el que estaba en un ejemplo anterior, en 1967. No está muy bien esa foto, pero les cuento que ahí estaba bien el río. Aunque no se ve así, pero ahí hay vegetación y el margen del río pues es natural, era como entre 10 y 20 metros, ¿no? O sea, la amplitud. Esta es la actualidad y si ven, ya está todo blanco, o sea, hay una pérdida de vegetación tremenda. Y en este río han escarbado tanto, o sea, lo han lastimado tanto, como cuando se rascan. ¿Qué pasa si se rascan mucho? Sale sangre, ¿no? En los ríos cuando rascan, sale el agua de los acuíferos, ese es cuando ya acabaste con la piel del río, ¿no? Y eso pasa con el río San Rodrigo. Incluso esas márgenes han llegado hasta 200 metros de ancho. En este río solamente hay 5 permisos de extracción de materiales pétreos en el Redda. Sin embargo, tenemos compañeros que están allá, los amigos del río San Rodrigo, y ven que hay miles de caminos de acceso, no 5. ¿No? Para extraer material de un montón de puntos, no 5. ¿Qué hicimos en esta investigación? Les cuento rápido. Encontramos 6,447 bancos terrestres. Ahorita les digo cómo. Es decir, más de 73,000 hectáreas. Y en los ríos, identificamos en el REBDA 4,518 permisos de extracción, con un volumen autorizado anual de 329 millones de metros cúbicos. Datos, ¿no? ¿Cómo identificamos 6,447 bancos de material en tierra a mano? ¿Por qué? Porque hicimos solicitudes de información a los 32 estados si tenían los registros de sus bancos de material. ¿Y saben cuántos nos dieron? 1,700. Digo, nos contestaron algunos, ¿no? Hay unos que decían que cero. Ahorita creo que les digo cuáles, ¿no? Pero nosotros, o sea, estamos hablando de más de 5,000 bancos de material de diferencia, ¿no? O sea, eso es o subregistro, irregularidad, ¿qué es? ¿No? O sea, si en el registro solamente vienen 1,700 y a manita nosotros con imágenes de satélite, de alta resolución, o sea, no crean que son dibujitos, hicimos un procedimiento bastante riguroso, estricto, ¿no? Para estar delimitando los bancos de material activos, este trabajo es del año pasado, entonces fue de 2024 y llegamos a esa cantidad. En el caso del REBDA, Se incluye la información georreferenciada y el volumen anual autorizado. Pero lo que también hicimos fue un análisis histórico de 2010 a 2024 de cómo fue cambiando el paisaje por la superficie impactada. Aquí hay un ejemplo terrestre, por ejemplo. Este es de Humán en Yucatán y es un banco de material. Aquí ya había empezado en el 2010, pero vean cómo pasa de 29 a 182 hectáreas en 2024. Y ese pequeño cuerpo de agua que ven ahí, no es que trajeron pipas y llenaron de agua. También fue por escarbar, que además en Yucatán el suelo es karst, es una cosa muy porosa, casi que se te deshacen las manos. Entonces es muy fácil, los acuíferos suben al subsuelo, suben a la superficie, perdón. Este es otro caso, en el caso de los ríos, en San José del Cabo, en Baja California Sur, de 1993 al 2000 al 2022. Vemos cómo la superficie empieza a ser más blanca, ¿no? Esto tiene un fenómeno que se llama iridiscencia. Entonces es muy blanco y por eso se puede identificar en las imágenes de satélite y pudimos hacer este análisis. Pero si ven, este cambio está asociado a un crecimiento urbano tremendo. Aquí casi no había casitas, aquí empieza a haber más casitas y ahí está atascado, ¿no? Entonces, son bancos de material que además se usan para el crecimiento y la expansión urbana. Y estos son más datos, o sea, como para que vean, es los bancos de material que nos dijeron cada uno de los estados. Todo eso lo van a tener, está en el libro, está en una página y traemos 20 libros para regalarles para quien esté interesado. Las barritas azules son los bancos de material que nos contestaba el estado cuántos tenía. Y las amarillas son los que nosotros encontramos en cada uno de los estados, ¿no? Resulta que Campeche, Ciudad de México, Colima, Durango y Puebla no reportaron ningún banco de material. Pero en esos estados nosotros encontramos 1,122. Entonces son irregulares, ¿no? O sea, hay grandes discrepancias, ¿no? El Estado de México es esta. Pueden ver la barrita azul es chiquitita, ¿no? Y la barrita amarilla es todo lo que nosotros encontramos. De hecho, es el estado con más bancos de material en todo el país. Y ellos reportaron 78 bancos y nosotros encontramos 554. En el tiempo, eso fue en 2024, ¿no? ¿Y qué pasó en el tiempo? El número de bancos se ha cuadriplicado. O sea, hay un incremento del 619% de la superficie. En 2010 eran 10,000 hectáreas y en 2024 hay más de 73,000 hectáreas de superficie de impacto. Estamos creciendo, o sea, el planeta no nos va a aguantar, ¿eh? O sea, el país tampoco. Y este es el mapa, nuestro mapa resultado de los bancos de material terrestre, que pueden ver también en la página y en el estudio, y son todos esos bancos, todos esos puntitos por magnitud, por volumen, por superficie, perdón, ocupada. Y si ven, se concentran en las grandes ciudades, están cerca de Ciudad de México, de Monterrey, de Guadalajara, de Querétaro, de Mérida, y ahí hay un dibujito del Tren Maya. O sea, cuando estuvo el Tren Maya, vean cómo se... Ahí están los bancos de material dibujados para la obra pública, ¿no? La presión que hay en los ríos ha crecido exponencialmente en las últimas décadas. La Ley de Aguas Nacionales es donde se hizo ese permiso, y está desde 1992. Y aquí en esa gráfica justamente ponemos cómo ha ido creciendo. En azul es como el volumen que se va acumulando, porque no es solamente el anual. Si pones el anual, no estás contemplando la fotografía completa. Es lo que se autorizó el año pasado, porque son además concesiones que duran años, 10 años, 15, ¿no? 20. Entonces es lo que se autorizó el año pasado, lo que se autorizó este año, y así, y los años pasados. Entonces está todo acumulado, y vean, va para arriba, y va con todo, ¿no? Y la naranja, pues eran las anuales. Aquí hicimos un ejercicio muy curioso, por administración. Entonces, Cedillo, por ejemplo, dio 10 millones de metros cúbicos, ¿no? 10 mil millones de metros cúbicos. En el sexenio de Vicente Fox, se otorgaron casi 29 mil millones de metros cúbicos. Y Calderón, pues, se voló la barda. 144 mil millones de metros cúbicos, o sea, disparadísimo. Ya Peña Nieto le dio más pena y dijo, bueno, no, 83 mil millones de metros cúbicos, y AMLO se quedó igual que Peña Nieto, ¿no? De hecho, hubo una temporada donde no hubo concesiones de extracción de materiales pétreos, que además coincide con la pandemia, ¿no? En el caso de los ríos, pues resulta que el volumen de extracción, el 49%, se concentra en Sinaloa, Baja California Sur y Tabasco. Por volumen, no por número de concesiones. Y el mayor número de concesiones de extracción de ríos está en Veracruz, porque tiene 568 permisos vigentes, ¿no? Que, pues, son muchos. Y aunque el volumen es bajito, pues acuérdense que el volumen autorizado no es el real. Entonces no sabemos también si es una estrategia, ¿no? O sea, saco un permiso con un volumen bajito, pero saco lo que quiero porque no hay inspección y vigilancia. O reporto el volumen cercano a mi permiso y tan, tan. Como les decía, que los daños son acumulativos y se expanden a otras zonas y a otras regiones, también a las cuencas. Entonces también hicimos un ejercicio de revisar la presión de esta extracción a nivel de cuenca, pero no les voy a aburrir. Y ya para casi terminar, pues los datos muestran que hay un crecimiento sin control, ¿no? Es una actividad con un crecimiento de más del 7000% en 14 años. Y no tiene regulación. Hay una ausencia de vigilancia. No hay transparencia. Es una actividad invisibilizada. O sea, Conagua tiene dos inspectores por región hidrográfica. No se puede, así no se puede. Están matando a los ríos, de verdad. Pues nuestras recomendaciones es, se tiene que prohibir la extracción de materiales pétreos en los ríos ya y en áreas naturales protegidas. Hay que hacer que todos, bueno, exigir que todos los bancos de material sean regulados a nivel de la federación y que haya transparencia de sus expedientes y rendición de cuentas. Se puede implementar la vigilancia satelital y no lo han hecho. Hay que implementar una cosa que se llama evaluación ambiental estratégica. No la evaluación de impacto ambiental que conocemos, sobre las que nos hablan. La evaluación ambiental estratégica es una figura que ayuda a integrar impactos acumulativos y sinérgicos, es decir, de otros proyectos que se van sumando. No solamente del que pide la autorización, sino del vecino y del vecino y del vecino, porque se suman. Y bueno, exigimos que se restauren también y se recuperen los suelos y los ríos y los cerros perdidos. No se puede proteger lo que no se ve y en este estudio pues tratamos de visualizar ese tipo de extractivismo. Gracias.